Presentar a todos ustedes a los miembros del Presidium que nos acompañan. Nos honra con su presencia la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. En representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, María Magdalena Ruiz Mejía, nos acompaña el biólogo Antonio Rafael Ordorica Hermosillo, director general de Conservación y Biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. Agradecemos que nos acompañe también el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico de este Centro Universitario de la Costa Sur. En representación del maestro Enrique Jardel Peláez, director de la División de Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Costa Sur, nos acompaña la maestra Claudia Ivette Gómez Rodríguez. Nos acompaña también el doctor Jesús Juan Rosales Adame, jefe del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. El doctor Luis Manuel Martínez Rivera, coordinador del simposio e investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. A continuación, cedemos el uso de este micrófono al doctor Luis Manuel Martínez Rivera, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante.
Muy buenos días a todos. La verdad es un gusto que iniciar este simposio, un simposio que iniciamos en el 2005 con la colaboración de las instituciones que mencionó ya Elia, de la UVE, el Colegio de la Frontera Sur, el CIDIR del Politécnico, y entonces ya tenemos 11 años, ha subsistido este simposio porque hay mucho interés de las instituciones y las personas que estamos comprometidos por conservar montaña, los ecosistemas de montaña. Y bueno, inició en Veracruz con la iniciativa de Rosario Pineda y del doctor Lázaro Sánchez, y de ahí nos integramos y hemos seguido moviéndonos a Oaxaca, a Chiapas y a Autlán. Entonces es la segunda vez que estamos en Autlán y estamos muy contentos de que y hagamos otra vez este simposio. Apenas está llegando la gente, pero seguro va a llegar todos. Tenemos gente que viene de 14 estados y tenemos ahorita 85 ponencias que se van a presentar estos días en los diversos temas de gobernanza, de áreas protegidas, que tenemos el coloquio ahorita en la mañana. Tenemos invitado las 5 juntas intermunicipales de las que existe en el estado, principalmente 4 regionales, ¿sí? Entonces creo que tenemos un buen programa para desarrollar a lo largo del simposio, y sobre todo queremos los objetivos que tenemos es ver cuál es el estado actual del conocimiento de los ecosistemas de montaña de las diferentes partes del país que vienen, vincular a los investigadores que estamos colaborando en esas áreas, ¿sí? Y ver qué estrategias o qué acciones cada uno se están tomando, y aprender de lo que se está haciendo en otro lado, aprender de las experiencias que han tenido, hasta de los errores que a veces se cometen y generan nuevas experiencias. Entonces, bueno, les damos la bienvenida a este simposio y esperamos que podamos tener lo mejor y podamos desarrollar un buen simposio en beneficio de principalmente los ecosistemas de montaña, y que podamos los investigadores generar el conocimiento que necesitamos para que los manejadores de recursos puedan tomar sus acciones. Pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí.
Acto seguido, solicitamos la presencia ante este podium de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora de este centro universitario, quien nos dará un mensaje y a su vez hará la inauguración oficial de este sexto simposio. Adelante.
Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias. Biólogo Antonio Rafael Ordorica, doctor Irineo Martínez Barragán, maestra Claudia Ivette, doctor Jesús Juan Rosales, doctor Luis Manuel Martínez, señoras y señores, Es un honor estar esta mañana con ustedes. Reciban la más cordial bienvenida que en nombre del Centro Universitario de la Costa Sur tengo el gusto de darles en ocasión de la inauguración de este sexto simposio nacional de ecosistemas de montaña que estamos organizando a partir de todas las gestiones y todo el trabajo del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Hoy nos reúne este simposio y nos congratulamos que lo hayamos realizado, porque es la suma de voluntades de entidades preocupadas por la innegable importancia que revisten la protección, conservación y estudio de los ecosistemas de montaña, que en particular, como ustedes saben, en nuestra región de la Costa Sur, constituyen una riqueza natural que nos arropa, desde luego como en otras partes de nuestro país, desde luego, pero que también nos invita a conocerla y sobre todo nos compromete a protegerla. Agradezco, por supuesto, a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco y a su titular, la bióloga Magda Ruiz, y por supuesto la presencia de usted también. Agradezco también a la Universidad Veracruzana, al Colegio de la Frontera Sur, al Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional, toda su colaboración para lograr la integración del programa de este simposio. A todos nuestros invitados, muy bienvenidos y muchas gracias por su colaboración. En este simposio, como ya lo mencionaba el doctor Luis Manuel, se desarrollan los trabajos de las mesas de ecología y manejo de bosques, biodiversidad y cambio climático, manejo integral de cuencas, valoración y conservación de los servicios ambientales, restauración ecológica, políticas públicas y gobernanza ambiental. Desde luego, un simposio con temas muy relevantes. Enmarcado en este simposio se desplegan los trabajos del coloquio sobre áreas naturales protegidas, que también se asume y asumimos la importancia que tiene proteger estos ecosistemas. Hoy, de verdad, les digo, los recibimos jubilosos a todos ustedes, a todos los que están interesados en estos temas y que coinciden con nuestros objetivos, dar a conocer las investigaciones relacionadas con la ecología, el manejo y conservación de los recursos naturales en los ecosistemas de montaña en México, identificar las necesidades de investigación en los estudios, en estos estudios, y establecer estrategias de vinculación entre los diferentes actores involucrados en la investigación, el manejo y la conservación de los sistemas de montañas en México. Estos tres fines del simposio están plenamente articulados. Ninguno tiene mayor jerarquía que el otro, porque en la Universidad de Guadalajara, al igual que en otras instituciones educativas de nuestro país, consideramos que la investigación también debe contribuir al desarrollo de nuestras comunidades y coadyuvar en la capacitación para la gestión de los ecosistemas de montaña, tarea necesaria para alcanzar un mejor bienestar humano. Convivimos en estas montañas, cumbres montañosas, con una gran variedad de seres vivos, de múltiples espacios propios de estas regiones, en los que se ciernen riesgos graves para conservar las características esenciales de los cultivos y de toda esa gran riqueza, y estamos comprometidos de una manera ética, responsable, científica, con su protección y conservación. Nunca puedo dejar de mencionar, cuando tengo la oportunidad de hablar en público, de referirme a las poblaciones originarias de estas tierras. Las poblaciones principalmente, bueno, también les llaman indígenas o originarias por sus ancestrales conocimientos de la naturaleza. Cumplieron en el pasado, pero me parece que en cierta manera lo siguen cumpliendo, una elemental tarea en la conservación y en el manejo de esa riqueza que por otra parte puede tornarse en fragilidad causada por las intervenciones que hemos hecho los humanos, por el cambio del uso del suelo y las perturbaciones que generan, sobre todo, el cambio climático. Hemos intervenido la naturaleza de una manera irracional, sobre todo en las últimas etapas históricas, y estamos pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad de tratar de manera irracional a esa riqueza natural. Bueno, yo creo que sin ninguna connotación religiosa, pero quiero decir que estamos como bendecidos con estudios de medio ambiente, y traigo a colación esas poblaciones prehispánicas que tenían un gran respeto por la naturaleza y también por las bondades de esta naturaleza, en particular, si me refiero en este contexto, a esta ubérrima tierra de la costa sur del estado de Jalisco. El paisaje llena nuestros sentidos, como dije antes, nos invita a comprenderlo, a solidarizarnos con su estudio y conservación, y a compartir nuestros hallazgos y estas oportunidades de que gozamos como habitantes en estos hermosos montañas y valles. Yo quiero felicitar a todos los que se han involucrado para llevar a cabo este importante simposio. Felicidades, jefe del departamento, al coordinador, por supuesto, del simposio, pero al trabajo de todos ustedes. Estoy segura que las aportaciones y las reflexiones van a enriquecer aún más el conocimiento que ya tenemos en nuestro país. Y una vez más, dándoles la más cordial bienvenida y diciéndoles que nos da mucho gusto tenerlos aquí y que, como decimos siempre los mexicanos, esta es su casa y que se sientan como en su casa. Me da mucho gusto declarar inaugurado los trabajos del sexto Simposio Nacional de Ecosistemas de Montaña en México, siendo las 9:44 de la mañana del 19 de octubre. Bienvenidos, mucho éxito y muchas gracias por su atención.
Bien, pues a continuación agradecemos a los miembros del Presidium que nos han acompañado y los invitamos, por favor, a ocupar sus lugares en este recinto universitario para disponernos a continuación a escuchar la presentación de esta conferencia magistral que impartirá el biólogo Antonio Ordorica Hermosillo, esta conferencia magistral denominada Estado Actual de las Áreas Naturales Protegidas de Jalisco. A continuación nos disponemos para escuchar de esta conferencia.
Vamos a iniciar con la presentación del biólogo Antonio Ordorica por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Adelante.
Gracias, doctor. Buenos días a todos. Agradezco y agradecemos en nombre de la titular, la bióloga Magdalena Ruiz Mejía, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado, la invitación a este coloquio de ANPs. Bueno, me voy a permitir compartir con ustedes parte del trabajo que se está haciendo, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo como secretaría, y dejaríamos el detalle de las áreas protegidas en la siguiente ronda de trabajo, que ya es en lo particular con los directores de las áreas, pero bueno, arrancaríamos con esta presentación. Voy a tratar de platicar con ustedes estos tres temas, la importancia de los ecosistemas para el desarrollo y el bienestar humano, la política pública del Ejecutivo Estatal, contribuyendo a la parte internacional, y pues en dónde estamos y hacia dónde vamos en el tema del manejo de las áreas. Una mirada muy rápida de dónde está Jalisco con respecto a la diversidad de ecosistemas y de especies. Bueno, estas láminas son parte de la contribución del apartado de protección y conservación del libro del Estudio de Estado de Biodiversidad, que se está a punto de publicarse y que lo coordinó este capítulo el doctor Jardel. Entonces, bueno, pongo algunas láminas para contexto, destacando, como bien saben, la posición que ocupa Jalisco con respecto a otros países, ¿no? Como también se reconoce por parte de Conavio diversas regiones terrestres prioritarias e hidrológicas, que muchas de estas coinciden con áreas protegidas o con instrumentos de conservación, la diversidad de ecosistemas que tenemos en el estado, desde la parte de manglares a los ecosistemas de alta montaña, pasando por los templados de pinos, encinos, selvas bajas, caducifolias, selvas medianas, subcaducifolias, palmares, etcétera, ¿no? Rápidamente, el número de especies que se tienen con respecto a hongos, líquenes, helechos, estos son contribuciones del libro de biodiversidad, de especies de angiospermas con flores, gimnospermas, artrópodos, reptiles y anfibios, aves, que creo que se reporta el 50% del país. Saraí, ¿estamos en lo correcto? Especies de mamíferos marinos, de especies continentales de peces y marinos, y también se reconoce y se tiene un apartado de diversidad biocultural en el libro, que destaca el uso de la biodiversidad, del manejo que hacen comunidades indígenas o comunidades rurales, que vienen haciendo un manejo de la biodiversidad y que, bueno, de alguna manera contribuyen a conservar biodiversidad y a tener una diversificación en parcelas de lo que se hace allí, ¿no? Entonces, se reconocen básicamente dos pueblos indígenas, los uraricas y los nahuas acá en el sur del estado, pero que hay todavía en el Registro Agrario Nacional comunidades indígenas que no son como tal, pero que se reconocen y hacen una práctica en el manejo de sus recursos. Entonces, también, bueno, eso es parte de la diversidad de plantas, de especies, y que es parte, pues, del tema de diversidad biocultural. Me voy a saltar los servicios de los ecosistemas porque ya finalmente todos sabemos la importancia que tienen estos para el desarrollo económico y para el propio bienestar de las comunidades humanas, pero es parte, digamos, de lo que nos están dando los ecosistemas y que por ende también, bueno, las áreas protegidas nos dan estos servicios ecosistémicos. Esta es la plana de Rodolfo, el doctor Rodolfo Dirzo, la quise presentar porque me parece importante de cómo los servicios de los ecosistemas o los ecosistemas nos llevan a tener un bienestar humano con una seguridad en el desarrollo, en las propias, en salud, en la alimentación, y que dependiendo del manejo que se le dé o de factores directos e indirectos, económicos, de gobernanza, políticas, de toma de decisiones, o también indirectos, que luego vienen a afectar los ecosistemas, pues hay transacciones negativas que vienen a presentar o a presentarse deterioro en los servicios de los ecosistemas, y por ende entonces hay una reducción en el bienestar y en el acceso a los servicios, y que este impacta a nivel local, regional y global, ¿no? En las evaluaciones de los ecosistemas del milenio, bueno, se demuestra o se llega a una conclusión, ¿no?, de las presiones que están teniendo los ecosistemas o algunos de los servicios que dan, algunos van, la mayoría, hacia hacia a la baja, y de ahí que en las diversas reuniones del convenio de diversidad biológica, bueno, pues van atendiendo como países cómo atender esta situación. El plan estratégico de la diversidad biológica, que se reúne en Aichi y que se presentan metas para el 2020, bueno, se fija estos objetivos con diferentes metas, y destaco el tema que tiene que ver con áreas protegidas como un objetivo estratégico: mejorar la situación de la diversidad biológica, salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Entonces, ahora para diciembre se tiene una reunión de las partes, y bueno, se irá abordando de cómo los diversos sectores productivos incorporan la biodiversidad, conservan la biodiversidad. Y me parece importante que, bueno, este objetivo, que la meta 11 tiene que ver con el incremento de superficies bajo esquemas de conservación marina y terrestre, que me parece alta todavía en el país, todavía no llegamos a estos porcentajes, pero que, bueno, lo ponen porque se reconocen finalmente que instrumentos de conservación, que son las áreas protegidas, sí están conservando ecosistemas y biodiversidad. Se reconocen que dan un servicio ambiental más allá de los polígonos. Y esta política a nivel nacional, bueno, lo hemos visto que ha ido creciendo en superficie, y en estas dos láminas, perdón. En estas dos láminas del incremento del 1920 al 2000, y que aquí se refleja hacia 2013, cómo ha incrementado la superficie a nivel federal. Bueno, ya conocen los propósitos de las áreas protegidas, que tiene que ver mucho con preservar los ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética, generan oportunidades de conocimiento, de intercambio de tecnologías, de desarrollo para comunidades locales. Y algún ejemplo de cómo las áreas protegidas conservan las masas forestales en cobertura. Aquí tenemos algunos ejemplos de reservas de biosfera, cómo la cobertura está un poco más alta con respecto a sus zonas aledañas. Entonces, el reto no es dentro, el reto es fuera de las áreas protegidas, ¿no? Y la conexión que tiene que ver entre estas. Otro ejemplo es del complejo volcánico de Nevado de Colima, cómo los cambios de uso de suelo se han venido presentando. Tenemos 1996-2016, y cómo la presión, todos estos polígonos rojos son huertos de aguacate, los negros son asentamientos humanos, aquí es Ciudad Guzmán. Entonces, estas partes son de invernaderos, pero cómo de alguna manera, aunque están amenazando las partes bajas del área, contribuye el polígono, la política de conservación, de alguna manera a impedir esto. Se requiere de gestión y trabajo interinstitucional para frenar esto, son amenazas, pero lo quise poner como ejemplo que me parece que contribuyen a tener, y seguramente si vemos en mapas la reserva de la biosfera Chamela Cuixmala, también presenta un dato similar, es decir, contiene los cambios de uso de suelo. Entonces, me parece que son instrumentos reconocidos a nivel internacional y que a nivel nacional y local, bueno, se está trabajando en ello. ¿Me pone la presentación? Bueno, ¿qué se está haciendo en Jalisco, como algunas de las prioridades de conservación? En el Plan Estatal de Desarrollo se tiene una estrategia que es frenar la pérdida de diversidad biológica. Ahí enmarcamos el trabajo de conservación y de manejo de áreas protegidas. Nos encontramos en los primeros lugares con superficie bajo esquemas de conservación. Me queda claro que el éxito no es solamente tener los decretos, sino es la gestión de largo plazo en la conservación. Pero bueno, es un indicador finalmente y estamos en los primeros lugares con superficie bajo estos esquemas. En el Estado, la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico reconoce que las áreas protegidas de carácter federal, estatal o municipal en su conjunto conforman el sistema estatal de áreas naturales protegidas y en ese sentido se tiene una colaboración con la Federación, donde administra la CONAM las áreas, con algunas municipales y cómo estamos también del 2007 a 2016, cómo se han incrementado algunas áreas al sistema que son de carácter estatal y que hemos fijado de manera estratégica tres puntos en esta administración, que es incrementar superficie bajo esquemas de conservación, fortalecer la administración y el manejo de las áreas que administra el Estado y fortalecer mecanismos de cooperación interinstitucional, ¿no? Es necesario la vinculación con la parte académica, por supuesto, para tener mayores bases y toma de decisiones, pero también con la parte económica, que se sumen a los esfuerzos institucionales y de alguna manera alinear las políticas o los instrumentos que se tengan de otras dependencias para ser mayor eficaces en el manejo, incidir de mejor manera en las áreas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, estas láminas quizá las han visto en presentaciones de la CONAM, están en los programas de manejo. Creemos que es la manera de abordar de manera integral el manejo en las áreas protegidas, con estas líneas de acción, de manera directa en los ecosistemas y de manera transversal, bueno, la parte de gestión, de cultura y de conocimiento. Esto está plasmado también en los programas de manejo de las áreas estatales y es conforme elaboramos los programas operativos anuales y trabajamos en este sentido. Bien, el sistema lo integran 22 áreas protegidas, 6 son de carácter municipal, 4 estatales, las 11 federales que incluyen los santuarios de tortuga marina y tenemos al menos registrada un área voluntaria de la conservación en el norte del estado. Ponemos el sistema estatal de áreas naturales protegidas y modalidades de conservación porque en el 2009 se publicó un reglamento en materia de áreas naturales protegidas que está enfocado a la instrumentación, a la operación del sistema. Y en este reglamento se reconocen otras modalidades de conservación como instrumentos que contribuyen a preservar biodiversidad de ecosistemas, como son los sitios Ramsar, las sumas. Entonces, se reconoce ese instrumento y de ahí que, no puse aquí, pero tenemos 13 sitios Ramsar, complicados en el manejo por el tema normativo y los diversos actores, pero bueno, de alguna manera la Secretaría también se vincula a través de un comité estatal para la protección de los humedales, donde participan diversos centros universitarios, la academia, las propias asociaciones y representaciones locales y de alguna manera bueno, se va buscando la colaboración para atenderlos. Aquí tenemos los nombres de las áreas. Me voy a la siguiente gráfico que es el mapa de las áreas o del sistema, destacando que actualmente se tienen en proyecto en proceso de consulta o de socialización de estas propuestas, en la Sierra del Cuale, que originalmente se planteó como una reserva de biosfera, después ya la CONAM no dio prioridades o no ha mostrado, digamos, el interés lo tiene, pero los recursos y la atención no, y las prioridades están enfocadas en otros, en otras partes. Hay colaboración y coordinación con ellos, y se decidió del año pasado, bueno, que el Estado tomara esta propuesta para declararla área protegida estatal. Aquí también coincide con un trabajo que está haciendo la CONAM con la colaboración de la Agencia Francesa de Desarrollo, la CONAFOR, la Junta Intermunicipal, para pilotear un modelo francés, el Parque Natural Regional, y le están llamando el paisaje biocultural, y es, tiene que ver con un tema de desarrollo local o desarrollo rural sustentable, ordenando el territorio. Y bueno, este es un polígono que aquí está en medio, digamos, de estas dos. Aquí está el 043 del río Meca, esta propuesta estatal, y en medio está este instrumento. También decir que, bueno, en toda esta zona, la CONAFOR tiene uno de los polígonos de incremento a la producción y productividad forestal, entonces está incidiendo en esta región, que nos parece muy importante en términos de biodiversidad, de corredor biológico, por la parte de los bosques mesófilos. Aquí en esta parte tiene CONAFOR el Fondo Patrimonial de Biodiversidad, que conecta con la Reserva de Biosfera de Manantlán. CONAFOR sacó otra convocatoria de un corredor de Fondo Patrimonial de Biodiversidad, aquí en las partes de las selvas, en la montaña de Puerto Vallarta, que la intención es darle continuidad o condiciones al corredor biológico, principalmente en el tema del jaguar. Tenemos concluida una consulta pública, la barranca del río Santiago, también un polígono que ya se venía solicitando por diversos actores sociales y la zona metropolitana de llevar un esquema de conservación en la barranca, que se junta o colinda con estos polígonos de la barranca de Zapopan. Y finalmente se está haciendo un trabajo de socialización. Tendremos también pronto, antes de que finalice el año, formalizar la consulta pública de estos polígonos que están alrededor de Chapala, también para llevarlos a un esquema formal de área protegida. Y en el tema del Cuale, bueno, también esperemos que para finales de noviembre ya estemos formalmente en la consulta. Entonces, estos son los trabajos que se tienen en ese sentido, que nos llevaría a tener como instrumentos de conservación bajo este esquema de áreas protegidas 25, con una superficie poquito más del millón de hectáreas, que vendría representando el 13% del Estado. Decirles, bueno, qué es lo que se está, por otra parte, en el tema del manejo de las áreas o de la atención, que lo pongo en estos términos económicos. 2016 hubo un incremento, del 2013 de tener creo que 7 u 8 millones de pesos a primavera, se incrementó a 15, 2016 se le dio un poco más, creo que son 19.3 millones, si no, Marciano ya puntualizará el tema. No sé si haya un incremento, esperemos que sí, para 2017. Una de las cosas que lo va a detallar seguramente el director general del OPD, Marciano Valtierra, es que en el tema de atender los modelos de gobernanza o de administración de las áreas, se trabajó con una propuesta de organismo público descentralizado con una figura similar al esquema, o también teniendo como referencia el modelo de las juntas intermunicipales. Y es importante el trabajo como se ha venido presentando, ya al rato nos compartir a Marciano los retos y lo complejo que es, pero me parece importante. Y dentro de esos esquemas que se dio en 2013, bueno, una de las metas era incrementar inversión. Y con respecto a Sierra de Quila, Nevado de Colima, se firmaron nuevos acuerdos de coordinación con la Federación para que el Estado los siga administrando. Tienen una inversión que no ha subido desde hace varios años, de 6 millones para Quila y 4 para Nevado. Estamos planteando darle $1,000,000 más al Nevado de Colima. No le estamos dando más a Quila, pero le vamos a apoyar de otra manera, Vicente. Y con respecto a las áreas estatales, bueno, la primera área protegida estatal, que fue el Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima en el 2009, hasta el 2013 no hubo recurso por parte del Estado. Gestionamos recursos con la Federación, armamos proyectos, validaba la CONAM y vino apoyos. Pero fue a partir del 2015 donde ya el Estado le ha puesto un recurso incipiente, pero bueno, se está contemplando en 2017 tener 10 millones de pesos para atender estas áreas, y se está también contemplando que, independientemente de si se logra o no los decretos, por ejemplo, de la Sierra del Cuales, se está ya contemplando recursos para esa zona, también para lo que es el cinturón de Chapala. Y bueno, pues hay un incremento sustantivamente en la parte de lo que es la inversión, que mucho tiene que ver en el tema de la administración, la parte operativa, principalmente en lo que es Primavera, Quila y Nevado, no así en las áreas estatales. En las áreas estatales no tenemos equipos técnicos que estén atendiendo las áreas, lo atendemos de manera directa desde el equipo que tenemos en Guadalajara. Hay consejos asesores en cada una de las áreas estatales, no está limitado como está el reglamento federal en materia de áreas protegidas de los espacios y solamente con voz. Hemos manejado una apertura total en la participación de estos consejos, claro, con representación de los ejidos, pero no se limita a que participen más personas, están las autoridades locales. Y lo que se ha venido invirtiendo en las áreas estatales, básicamente se ha ido directamente a promover el desarrollo de las comunidades. Algunos de los ejemplos de los tipos de proyectos que se han venido dando del 2013 al 2016, con algunas de las inversiones en las áreas. En algún momento le tocó un poco de recurso al Parque Nacional para fortalecer el equipamiento de las zonas de uso público. Apoyamos el año pasado a la reserva, también a un ejido particularmente. Y también un poco para Sierra de Quila, para también fortalecer el equipamiento en las zonas de uso público. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que se han venido apoyando. Letrinas, en la zona de Zapotitlán de Vadillo, apoyando a los productores de mezcal, diversificando o contribuyendo al tema, que el CUCSUR tiene un trabajo importante con algunos productores de mezcal, y bueno, hemos también colaborado con parte nuestra en fortalecer sus tabernas con reforestación de los agaves. En el tema de incendios, bueno, con torres, con brechas cortafuego, con comunidades que han tenido el interés de producir hongos, con la asesoría del CUCBA. En el tema del lago de Chapala, como Ramsar, bueno, a unas cooperativas de turismo con capacitación, con guías de aves para que dieran un plus y no solamente los llevaran a pasear. Este es el tipo de infraestructura que tiene el Parque Nacional del Nevado. Señalización, por acá no se ven, pero bueno, unos ejidos que han tenido señalización para sus senderos. Me brinqué una. Bueno. aquí. Plataformas de acampado en algunos de los ejidos, apiarios, un proyecto que tiene una, el ejido de Amixtlán en Zapotitlán de Vadillo, en los mesófilos, viveros comunitarios, equipamiento a las cabañas, un tema de unas señoras con producción de huevo, obras de conservación de suelo, rehabilitación de caminos, ¿no? Son de las cosas que el recurso que hemos bajado por la Federación y del Estado, que es para las áreas estatales, se ha ido a estos proyectos. Por otra parte, también comentarles, compartir con ustedes que se tiene una colaboración con los estados del occidente de México. En el 2012 se firmó un acuerdo interestatal con la CONAM y con los estados de Nayarit, de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, para identificar o definir un polígono de corredor biocultural del occidente de México. Esto nos llevó a tener muchas reuniones de trabajo y de colaboración con la CONAM, con la CONAVIO, sumando las diferentes capas de información que tienen los estados y tratando de ver pues, dónde pudiera ser este corredor. En una sesión con CONAVIO, bueno, nos compartió la información de vacíos y omisiones de conservación y los sitios de atención prioritaria y cómo hace un recorte del centro occidente y bueno, los puntos verdes son los de mayor cobertura o de conservación extrema, los polígonos naranjas son las áreas protegidas estatales o federales o incluso municipales. Y esto nos llevó entonces a definir unos polígonos de intervención apenas el mes, semanas pasadas, donde se les presentó a los titulares de estos estados, porque ya todos los secretarios o las secretarias son nuevos, son nuevas administraciones, lo vieron con mucho interés. Se presentó en una reunión de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales, es el... digamos, la región a nivel país que está trabajando de manera consistente en este trabajo. CONAVIO lo ha visto con buenos ojos. Y bueno, hay la voluntad de los estados en firmar un nuevo acuerdo de colaboración que ya nos lleve a hacer un trabajo un poco más fino en esto, evidentemente. Hacer trabajo se requiere mucho conocimiento en esto, va a tener más acercamiento. En estudios de caso, ver cómo se está haciendo este trabajo y tener, llevarnos también a un tema de planeación, o sea, ya para implementación y de colaborar con los estados o donde estamos haciendo conexiones. Esta parte de líneas que salen de aquí es la ruta que hacen los huicholes hacia Wirikuta y bueno, pues se está contemplando pues estos polígonos son es demasiado, pero bueno, fue el interés de cada uno de los estados y tratando de buscar la conexión a través de los ecosistemas o de paisaje, pues para tener al menos por dónde tener colaboraciones y dependiendo de los intereses o de lo que se está haciendo, bueno, llevar esquemas de conservación o de uso sustentable de los recursos en estas zonas, vinculando el tema de las prácticas que hacen las comunidades rurales en el manejo de sus recursos. Esa es la intención de este corredor y buscando esquemas de conservación, no necesariamente como áreas protegidas, sino voluntarias o simplemente intervenir con criterios de conservación. Bueno, aquí está Wirikuta, esta es otra en San Luis que colinda con Guanajuato. Tiene Guanajuato un trabajo como embudo en la parte de la mariposa monarca, aquí está monarca, y bueno, pues esto es lo que se lleva, en eso estamos trabajando, se va a presentar también este trabajo en la COP y esperemos que nos puedan apoyar, GIZ lo ha visto también con buenos ojos y esperemos que el próximo año tengamos un trabajo académico de acompañamiento para estos procesos. Pues creo que es... les quería compartir lo que estamos haciendo, cómo nos estamos vinculando. Para nosotros el tema de la vinculación con la parte académica es importante porque nos está dando, nos está ayudando a generar capacidades también en las comunidades y de esa manera ir de alguna manera alineados en lo que las comunidades requieren con la visión de conservación de biodiversidad. Pues no sé si tuvieran alguna pregunta. Gracias. Sí, Saraí.
Muchas gracias, Antonio. Está súper interesante todo la labor, el trabajo que ustedes han estado desarrollando, sobre todo en estos últimos años. Y de veras, pues sobre todo felicitarlos porque han apoyado mucho la creación de áreas protegidas a nivel municipal y estatal. En relación a esto, siento que la parte de la costa está quedando descubierto y sobre todo lo que son los bosques tropicales, el bosque tropical caducifolio. Veo que no hay, si te fijas, en uno de tus mapas que presentaste, nada más está la reserva de la biosfera Chamela-Cuitzmala. Entonces, bueno, yo quería preguntar por qué todo se va hacia las montañas, que qué bueno, pero por qué esta parte de acá abajo no está cubierta.
Sí, tienes razón. No conozco bien toda la costa. El doctor Álvaro nos va a platicar un poco cómo está el tema de discontinuo, yo creo que en el tema de conservación de las selvas. No tenemos, bueno, visualizado alguna estrategia de conservación. Si es un corredor y se tienen identificados cómo el jaguar usa, independientemente bien conservado o no, el tema de las selvas. Particularmente, lo que yo estaría esperando es que en la revisión, en la actualización del ordenamiento ecológico de la costa, se puedan identificar algunos corredores y entonces sobre eso ya trabajar en algún instrumento de conservación. Toda la costa tendría que ser, ¿no?, bajo esa parte, pero no tenemos visualizado nada. Y aquí, si hay trabajos de investigación que se puedan identificar, o valdrá la pena impulsar esos corredores y no quedarnos en la parte de la montaña. Digo, en la parte del corredor es claramente, digamos, la continuidad de la reserva de Manantlán. De hecho, desde el complejo volcánico Manantlán y los bosques mesófilos, la Sierra de Cacoma y toda hacia Sierra Occidental, que está bien conservado, pero en la parte baja me parece que se debe de trabajar muchísimo. El impacto lo están recibiendo los humedales costeros. Chamela y, bueno, la reserva de Chamela junto con el Cieco y el Cuxur han hecho un trabajo de identificar qué actores y qué es lo que está teniendo. Eso tendría que ser para toda la costa. Y bueno, el Estado tiene que responder evidentemente a eso. Y creo que no lo estamos haciendo como entidad pública, ¿no? Se tiene que meter SAGARPA. Se tiene la estrategia de red en cuencas costeras. No es suficiente. Pero bueno, al menos ya 2016, ya CEDER se metió, puso un poco de recurso, la Secretaría de Desarrollo Social también, para apoyar alternativas o apoyar proyectos que van con esta visión de reducir la deforestación o la degradación. Se requiere mucho trabajo y sí valdría la pena, dentro de estas cosas, tener identificados algunos corredores o algo que le permita al Estado hacer gestión con los municipios, con los ejidos y poner ahí diversos proyectos que sean productivos por un lado para que sean bien acogidos por los propietarios o los ejidos, pero que también tengan esta visión de conectar, ¿no? Me lo llevo de tarea, Sara.
Sí, buenos días. Perdón. Buenos días. Una pregunta. Me hizo muy fascinante la propuesta de los paisajes bioculturales, porque básicamente es un acercamiento muy diferente a las áreas naturales protegidas, ¿verdad? Porque las áreas naturales protegidas, de cierta manera, a través de la zonificación, buscan tener zonas donde separan sociedad y naturaleza. Mientras lo que yo entendí de los paisajes bioculturales es contrario. Se busca una integración entre sociedad y naturaleza, ¿verdad? A través de el patrimonio biocultural, memoria biocultural, etcétera, etcétera. Sí. No sé si tú nos podrías decir algo un poquito más sobre la experiencia que han tenido con este proyecto del paisaje biocultural, o apenas está arrancando. O...
No, les comparto un poquito. El proyecto arranca en el 2012. Se hace una visita de un parque natural de Francia, la Sierra Occidental. Bueno, ese trabajo lo propician parte de lo que se estaba haciendo con AFOR, con la IF, con juntas intermunicipales. Encuentran las coincidencias de lo que se tiene en Francia bajo estos modelos con la Sierra Occidental, es decir, paisajes bien conservados, con un manejo forestal, con pueblos o con una identidad muy arraigada, con productos locales, ¿no? La raicilla, por ejemplo, los dulces. Especies carismáticas como el jaguar, y de ahí se empieza a detonar esta parte, se formaliza la colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo, lo abandera la CONAM, y a partir del 2013 se formaliza los trabajos a través de ENDESU, que es la asociación que está administrando el recurso y de alguna manera también participando en ello. Se contrata un equipo técnico que está ahora en Mascota y ha habido algunos intercambios de experiencia de la gente, de autoridades municipales, de algunos actores locales, de cómo están, o sea, cómo se manejan y trabajan, se organizan en Francia los parques naturales regionales para tratar de tropicalizar el concepto en esta región, que es a nivel nacional piloto. Porque, como bien dice doctor, lo que la CONAM está viendo ahorita es que meterse en un proceso de decreto es complicadísimo, quizá no es la mejor opción ahora, y de ahí que lo está viendo como una nueva modalidad de conservación. El proyecto tiene varias, ha caminado por varias rutas. Una fue identificar los usos de biodiversidad por la parte local, o sea, cómo lo están haciendo el tema agropecuario, el tema forestal, identificando las cadenas productivas para que sean parte del proyecto. El tema de turismo también se está trabajando en la zona. Y por otro lado, se está trabajando en el modelo ya formal legal de cómo este modelo se puede incorporar en la legislación, si es una nueva figura o no es una figura, por el tema de que si es formalmente una área protegida, por ende le aplicaría que el tema forestal tendría que tener manifestación de impacto ambiental, y es algo que el sector forestal lo ve con resistencia, pero no sé en qué vaya la CONAM. Sé que hay toda la intención o el interés de que la CONAM lo presente en la COP también, no sé cómo lo vaya a presentar o si lo vaya a presentar o no. No está acabado el proceso. En la experiencia de Francia, los paisajes, los parques naturales regionales duran hasta 10 años en la constitución de lo que ellos llaman sus cartas o su carta de acuerdos, ¿no? Que es voluntario, y son modelos de gobernanza local, es decir, la gente son los que se organizan para tomar decisiones y tener la planeación de largo plazo, pero sí está con una visión no solamente rural, sino incorpora también el desarrollo urbano con criterios, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí va el asunto desde el 2012. El financiamiento concluye en el 2018, creo, pero bueno, la propia agencia está viendo que es necesario continuar el trabajo, ¿no? Está siendo bien recibido por los actores locales, eso es algo muy importante, porque se sienten que, bueno, con una identidad propia y que es una oportunidad para detonar un tema de desarrollo, ven con sumo interés y atractivo el que puedan tener un sello a nivel, digamos, de paisaje biocultural, como lo tienen los parques naturales en Francia, distintivo. Y bueno, pues está piloteando, yo espero que sea un instrumento que tenga el país, ¿no?, de gestionar mejor sus recursos de otra manera, por ahí va.
Buenos días, le quería comentar un caso que tenemos aquí en la región, principalmente bueno, en este municipio. Aquí tenemos una sierra que se llama la Sierra de la Vainilla, es el cerro que lo podemos ver aquí enfrente, y hemos estado trabajando ahí, tenemos suficientes datos para comprobar que pues es un área prioritaria para su conservación, principalmente porque hay muchísimas especies de flora y fauna que son endémicas, que están amenazadas y que además bueno, brinda servicios ecosistémicos como cabecera de cuenca, fijación de carbono, producción de oxígeno. Sin embargo, bueno, pues ahorita, inclusive, le comento, hay un documento de la SEMADET de un ordenamiento territorial de que se hizo, creo que en los 90s, que bueno, menciona que esa área es prioritaria para la conservación, y nosotros, viendo todos estos datos, pues quisimos como proponerla como área natural protegida a nivel municipal. Sin embargo, bueno, nos encontramos que está totalmente concesionada, una empresa canadiense que va a explotar ahí minerales y va a empezar el próximo año. Entonces, ya hemos ido con los del ayuntamiento, hemos estado trabajando con profesores de aquí de la universidad y mi pregunta es, si es un área, ahorita mencionó, por ejemplo, que se necesitan datos que demuestren que hay zonas. Esa zona, por ejemplo, es un corredor entre Manantlán y la Sierra de Cacoma, bien importante aquí en el valle. Hemos inclusive compañeros y maestros rescatado fauna silvestre, mamíferos medianos y grandes que van desde linces o celotes que utilizan esa zona para desplazarse. Y mi pregunta es, bueno, si ya se tienen los datos, si se tiene todo para comprobar que es prioritario, ¿cómo se le da más peso a que vengan personas extranjeras y bueno, vayan a destruir totalmente eso, ¿no? Porque va a ser una explotación a cielo abierto y bueno, el próximo año eso se acaba, ¿no? Entonces, bueno, ustedes son la autoridad, nosotros tenemos los datos, igual podríamos proporcionarlos, pero la pregunta es, ¿cómo se le da más peso a la destrucción de una zona que es prioritaria para toda esta zona, ¿no?
Pones en aprietos. ¿Cómo se le da más peso? Simplemente porque la política nacional le da más peso al tema de desarrollo económico, ¿no? O sea, el modelo económico es el que pone en principio eso y no pone en principio que el patrimonio natural es el sustento, digamos, de esa parte económica. El país está así con el tema de concesiones mineras. Y lo lleva a la Secretaría de Economía y no le pide permiso a nadie. Y Jalisco, si vemos los mapas de concesiones mineras, está como queso roquefort, ¿no?, punteado por todos lados. Y así tiene amenazas la reserva de Manantlán, por ejemplo. En Sierra Occidental también, es decir, el asunto está ahí complicadísimo, es un tema federal. En algunas me han ya preguntado así cosas. Y me sale un poco mi lado más rebelde. Yo creo que es el tema de la participación ciudadana lo que puede motivar a cambiar los rumbos o las formas de cómo se puede hacer eso. Si está aquí muy pegado al pueblo, pues el pueblo que se ponga presto a decir, pues para nosotros es importante por esto y por esto, ¿no? O sea, más allá del tema del instrumento que le puedan poner un área protegida o no, es decir, la información se tiene, pero simplemente la gente de Ciudad de Autlán lo reconozca, lo valore,
se identifique con él porque va y de paseo, por lo que sea, eso me parece sumamente importante, y simplemente porque lo quieren conservar, tendrían que hacer la presión de otra manera. Yo por ahí vería, o sea, no. O sea, sí es importante con los esfuerzos municipales de que se decrete o lo que sea, pero tendría que ser con mayor fuerza, porque el ayuntamiento va a decir, pues es un tema federal y yo no puedo hacer nada. El Estado te va a decir, ay, déjame ver, ¿qué podemos hacer? Es un tema federal, tampoco te va a resolver el tema. O sea, me parece que es un tema de mayor presión. Y así está la política actual a nivel nacional, o sea, lamentable. O sea, 2017, el presupuesto a CONAFOR le están reduciendo el 60%, a SEMARNAT el 35% y a la CONAM el 25%. No hay un interés del Estado mexicano en la conservación de sus recursos. Entonces, pues imagínate, está complicado.
Sí, a ver si no te pongo también yo en aprieto. Si es con el asunto hoy de en Talpa de Allende, ¿no? El bosque de Acer.
Sí.
Aquí con nosotros estuvo, lamentablemente no recuerdo su nombre, Daniel. Tuvo una serie de pláticas con nosotros. Yo tengo ahí tiempo trabajando. Uh-huh. Y ahora que pusieron las instalaciones, lamentable observar que es un antes y un después. Se les sugirió que pararan, que no pusieran eso. La respuesta fue, bueno, pues ya está el presupuesto, hay que ejercerlo. Donde voy es que si vas ahora, fue una invitación a las personas a ir a tirar basura. Se puso como una especie de barrera. Y hace cuenta que le dijeron, a ver, es una, hay que saltarlo. Lo digo porque ya tenía tiempo yo yendo a hacer algunos trabajos ahí, y los caminos, las veredas que estaban ya de las personas que lo visitaban eran poco, ¿no? Y ahora el impacto es tremendo, ¿no? Entonces, no veo que lo tengas aquí, que lo menciones en tu plática. Es un área, tú sabes, muy restringida. Las especies que tenemos ahí, pues no sabemos desde… cómo llegaron, se han estado haciendo trabajos que el departamento todos los ha hecho. Entonces, sinceramente yo creo que fue un error el hecho de no haber no sé, iniciado con otro tipo de actividades de concientizar, no es mi área de trabajo eso, ¿no? O cómo hacerle para que el impacto no sea tan tremendo. Fui hace 22 días y ahí había fácilmente unos 15 autos. Fui la semana pasada y créeme, si vas a notar el impacto sumamente alarmante, ¿no? Entonces, no sé qué estén haciendo ahí ustedes para mitigar eso, si hay pláticas o no sé, ¿no? Ese es mi…
Sí, bueno, el impacto, la visitación ha venido en aumento mes con mes de los últimos 3 años, yo creo, 4 años para acá. Lamentablemente… esta administración municipal le dio promoción y de hace algunos años para acá, y con esta promoción es como que vengan para acá porque señalizaron, etcétera, pues con mayor libertad. Empresas de ecoturismo de Puerto Vallarta llevan y cobran y llevan a su gente ahí a pasear, ¿no? A ver el… Lo que nosotros estamos haciendo, bueno, primero a raíz de la colaboración con ustedes, se va a firmar, creo que no se ha firmado un acuerdo de colaboración con el centro universitario para identificar el tema de capacidad de carga, o sea, y ver cómo podemos restringirlo. Se requiere permanentemente vigilancia, porque pues, todo el mundo se mete por todos lados, o sea, el acceso. Entonces, sí se requiere ordenar ese tema, porque finalmente la gente lo conoce, ¿no? Y ya está por todos lados conocido. Entonces, hay que decir, desde mi punto de vista, es ordenar el tema de visitación, porque si no lo hacemos, se lo van a acabar de cualquier manera. Entonces, hay que ordenar y hay que tener un asunto de vigilancia. Pepe Villa lo va a comentar, pero en el Parque Nacional, que hay permanentemente personas, que hay vigilancia, etcétera, etcétera, encuentra con tema de vandalismos, o sea, imagínese donde no hay nadie, Entonces, hay saqueo de plántula, se meten por todos lados. Entonces, la intención es limitar y tener una vigilancia, ¿no? Y de alguna manera, pues que la gente que lo usa o lo visita sepa en dónde está entrando y de alguna manera guiarlo y decirle para afuera. Y pero por ahí es un trabajo que lo tenemos que puntualizar con la colaboración de ustedes.
Sí, hola, buenos días, Rosario Pineda, Universidad Veracruzana. A mí me da mucho gusto ver la posición que tienen ustedes desde la perspectiva de la conservación. Creo que, es un comentario el que voy a hacer, creo que estamos viendo en este momento una posibilidad de cambio en términos de la estrategia de conservación de la biodiversidad en el país. Las áreas naturales protegidas como estrategia, si bien han funcionado hasta cierto punto, no son la solución para la conservación de la biodiversidad, ni en el país ni en el mundo. Me parece que el tema de gobernanza, el tema de que las comunidades se hagan responsables, se comprometan, es la alternativa para poder garantizar la conservación de los recursos y de la biodiversidad. Entonces, es importante que como estudiantes, que como academia, que como instituciones, fortalezcamos esa parte y que nos aliemos con las instituciones de gobierno, porque estamos viendo hay una decadencia en el país en estos temas de conservación. No va a haber recursos, al rato ya no va a haber instituciones, ya no va a haber nadie. Y lo que nos quedan pues van a ser las comunidades, las ciudades, los pueblos, las personas. Y es en donde tenemos que trabajar. Gracias.
Sí, muchas gracias. Comparto con usted.
Bueno, muchas gracias.
Antes de continuar con la siguiente presentación, quiero comentarles que todo este foro, este coloquio se está pasando vía internet a través de la red CUDI México y su canal de YouTube. Ahorita está en vivo, entonces les agradecemos a la red CUDI por estarnos apoyando para que esto sea accesible. Entonces lo están viendo a través de internet en cualquier parte del mundo, ¿sí?